Estamos pendientes todos, la verdad que el mundo entero, de las personas que están en un submarino perdido, a las que se busca contrarreloj, porque ya saben que les quedan muy pocas horas de oxígeno en ese batiscafo. Y lo último que tenemos es que se han escuchado unos golpes que podrían considerarse código Morse. Cada media hora se están escuchando esos golpes, que la verdad es que cuando no entiendes, dice, ¿y por qué no bajan ya si están escuchando
claro,
golpes?
Claro, si lo están oyendo.
Claro, pero
ahora,
bueno.
Lo que parece mentira es que una nave tan avanzadísima como esa, al final, se ha descubierta, si fuera así.
Dando ojalá, golpes.
Dando golpecitos, sí.
Porque habrán fallado otros.
Con todos los aparatos que lleva.
Sí. Claro. Bueno, claro, recordemos que no estaba homologado este submarino. Es decir, ya se había advertido de que algunas cosas no habían pasado los controles y que todavía no tenía los permisos. En fin, pero bueno, mejor que nosotros seguramente nos puede contar... ¿A qué le parece todo este asunto? Bueno, si quedan esperanzas, si no quedan esperanzas, ¿qué ha podido fallar? Las corrientes. José Cubeiro, que es director de la empresa ACSM, es especialista en vehículos submarinos de control remoto. Miren, para empezar, en su hoja de servicios, por esa zona se perdió también el Pitancho. Y se estuvo buscando durante mucho tiempo a algunos marineros españoles y también buscó a las niñas de Tenerife, si lo recuerdan, en el mar. Solo se encontró el cuerpo de una de ellas, ese padre que acabó con la vida de sus dos hijas, que la secuestró, pues también estuvo en esas labores. Así que es un placer, en fin, saludarle. Don José Cubeiro, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Estamos bien.
Bueno, me alegro mucho. Supongo que muy pendiente de todo lo que está pasando con este submarino. En principio querían esos tripulantes con sus acompañantes, gente que había pagado, por cierto, una cantidad de dinero importante para ver los restos del Titanic. Supongo que estará usted muy pendiente, José, de este asunto. ¿Qué le parece así a simple vista?
A ver, estamos aquí, vamos, nosotros como expertos en robos submarinos, pues todo lo que esté relacionado con este tipo de percances o accidentes, lógicamente lo seguimos, ¿no? Porque siempre que se ven o se aprenden cosas. Pues es una situación un poco extraña. Vamos a ver, este tipo de vehículos que pueden bajar a 4.000 metros de profundidad, lógicamente debería de estar certificado y homologado. No me desconozco si han pasado todos los controles de calidad, si está clasificado por una sociedad clasificadora de buques. O sea, no creo que haya un atrevimiento de mandar un vehículo experimental con gente al fondo de mar a 4.000 metros de profundidad. De todas maneras, la gran dificultad que tiene localizarlo es importante, porque si está a 4.000 metros de fondo, imagínate, ¿no? No es nada fácil. Lo que sí veo yo, que se está haciendo una búsqueda superficial importante, se están utilizando también, ¿no?, personas de barrido lateral, imagino, por la Armada y por los barcos que hay allí implicados, pero todavía no ha bajado ningún ROV de los utilizados en este tipo de búsqueda, ¿no? Como por ejemplo el que utilizamos nosotros en el Pitancho. Y yo creo que esto es básico, utilizar un vehículo de control remoto que pueda lógicamente bajar a 4.000 metros, ¿no?
¿Y por qué puede ser que no se haya utilizado ya, don José?
Pues, a ver, movilizar un vehículo de estos no es una logística fácil. Date cuenta, lo que me sorprende a mí es que bajen con un vehículo de estas características y no tuviesen ya allí en sitio un ROV, porque por ejemplo nosotros vamos a hacer dentro de poco, para que la gente lo entienda, estamos envueltos en un programa con salvamento marítimo y con la Armada. Y vamos a hacer unas pruebas con un submarino de la Armada, con el submarino este nuevo que están haciendo. Lógicamente, al lado del submarino va a haber un ROV, escoltando la operación, y en caso de que haya que intervenir, pues lo tenemos allí disponible, ¿no? Aquí han bajado con un vehículo a 4.000, un vehículo autónomo por decirlo de alguna manera, a 4.000 metros de profundidad, y en el sitio no tenían ningún vehículo de control remoto. Entonces, esto es lo que a mí me choca, o sea, y sobre todo si lleva gente dentro, porque el vehículo puede estar abajo por múltiples... O sea, no ha podido subir, vamos a decirlo de otra manera, por múltiples razones, desde un fallo técnico a que haya quedado enganchado, pues yo qué sé, por una red, por algún haya succionado algo en alguna hélice y ha quedado bloqueado, el sistema de flotabilidad no ha funcionado y lógicamente cuando estás haciendo este tipo de maniobras con un vehículo experimental y más a 4.000 metros de profundidad, debes de tener un ROP en la zona, porque si no lo tienes, respondiendo a tu pregunta, tiene que ir un barco con un ROP hasta la zona donde está. Y fíjate, por ejemplo, desde Francia o desde España, se tarda casi una semana, o sea, en llegar. Entonces, me ha parecido, de todo lo que así por encima he escuchado y he visto, un atrevimiento a hacer una maniobra de estas características y tener un ROP de stand-by en la zona.
Claro, claro, como usted dice, Francia ha enviado un robot al rescate del submarino desaparecido, pero como usted está diciendo, sí, esto sí. No es llegar y besar el santo, o sea, que esto tarda, ¿no?
No, claro, tarda, las cosas tardan. Y Francia ha enviado un vehículo que el cual conozco, es un vehículo potente, que puede bajar esa profundidad, creo que es un Victor 6000, o sea, el modelo... Puede bajar a 6.000 metros de profundidad, por eso no habría ningún problema. Pero claro, primero hay que llegar a la zona y después ponerse a buscar. O sea, no es llegar y intervenir. Hay que ponerse a buscar. Por ejemplo, lo que me comentabais del Pitancho, nosotros estuvimos buscando el buque casi 3 días. Primero con una multiad desde la superficie, con el barco, y después con 6 canzonas de barrido lateral, y cuando ya tuvimos unas muestras del barco, entonces es cuando bajamos con el ROP, porque con un ROP que van a unas velocidades muy lentas, para que te des una idea de la velocidad de un ROP en el fondo del mar, no es más allá de 2 nudos, o sea, un equivalente a 4 kilómetros por hora, por decirlo de alguna manera. Imagínate, si hay que buscar en una zona de 100 kilómetros cuadrados, lo que podemos estar haciendo, ¿no? Para que la gente lo entienda, localizar el avión de Air France que venía de Río de Janeiro a París, se tardaron 2 años, o sea, y con un montón de barcos y ROVs buscando, haciendo cuadrículas. Entonces, claro, me ha parecido un atrevimiento muy fuerte el bajar con un vehículo submarino con personas dentro a 4.000 metros y que no hubiera un ROP acompañando, ¿no? O sea, me ha parecido una auténtica barbaridad, con perdón, ¿no?
Don José, las corrientes en esa zona, usted que se conoce perfectamente las profundidades del mar, ¿las corrientes en esa zona son muy fuertes?
A ver, vamos a ver, las corrientes de superficie pueden ser más o menos fuertes. Tú puedes tener una corriente en superficie de 2 o 3 nudos, pero igual en el fondo a 4.000 metros no tienes nada. O sea, eso no se puede, ¿sabes? No hay un parámetro exacto que nos diga lo que tenemos, ¿no? Y a 4.000 metros lo normal es que no haya mucha corriente. Pero este, ya te digo, no es un tema de corriente, ¿eh? Corriente podría ser, podríamos estar hablando de corriente si el vehículo hubiera flotado, estuviera en superficie, entonces sí, porque podría haber salido en un punto determinado y claro, con una corriente de 2-3 nudos en superficie, pues al cabo de X horas, pues está a 100 kilómetros de donde de donde bajó el submarino, ¿no? Pero claro, en el fondo del mar, a 4.000 metros de profundidad, yo creo que de donde está el Titanic, creo que deben ser o muy flojitas o inexistentes. La masa de agua de un océano no se desplaza.
Ajá. Y José, vamos a ver. Estamos contando que lo que los equipos de emergencia y de rescate están escuchando son golpes. Se supone que lo hacen.
Bueno, eso lo puede, lógicamente, a ver, puede No sé, no tengo un conocimiento exacto de lo que se está escuchando, de lo que dicen que se está escuchando o quién lo dice, ¿no? Pero, lógicamente, esto lo deben detectar con algún sonar o algo, sí, ¿no? Probablemente sonar militares, que son los que estarán intentando buscar. Normalmente, claro, hay unos códigos morses que se utilizan y cada X tiempo, pues si estás dentro, tienes que intentar que te escuchen o que te oigan o que te intenten detectar de alguna manera, ¿no? Pero claro, el límite aquí lo marca la capacidad de oxígeno que tengan a bordo. Claro, es un vehículo muy pequeño, es un vehículo, creo que no llega, por lo que he visto, a 7 metros de largo. Imagínate, con 5 personas dentro, un vehículo de 7 metros de largo por 2,5 de manga o de ancho, estamos hablando que tendrá una capacidad muy, muy escasa, no tiene capacidad de almacenamiento grande, ¿no? Entonces, no sé, hablan que tiene una capacidad de 96 horas, o eso
sí,
dicen, ¿no?
96 horas, pero, sí.
Sí, eso es lo que están hemos sabido por la prensa, más que nada, porque yo no he hablado con nadie de esta empresa americana. Y entonces, claro, la angustia es tremenda, ¿no? Porque si no aparece en un tiempo récord, va a ser complicado.
Eso es, ¿no? es que estamos ya contra reloj. De hecho, parece que esta madrugada, claro, pues acaban esas 96 horas, es decir que o los equipos de rescate se dan mucha prisa y todos esos robots llegan y toda la tecnología que se puede implicar, o estamos hablando de que quizá el final no vaya a ser feliz, ojalá y Dios quiera, ¿no?
Ojalá haya salido y esté desplazado, pero yo creo que con aviones y eso lo habrían localizado si estuviera en superficie, ¿no? Claro. En mi opinión, probablemente les haya pasado algo. Algo, me refiero a algo técnico. O bien que se han enganchado con una red, o bien que las hélices, porque el tipo de hélices que llevan, a lo que he visto yo en las cámaras que han salido por ahí, son unas hélices más o menos conocidas, ¿no? Muy parecidas a las que utilizamos nosotros en los denominados ROVs, que son vehículos que van acompañados al barco con un cable submarino umbilical. Entonces nunca va desprendido del barco. Pero necesitan alimentación, necesitan hélices, necesitan todo, ¿no? Entonces, quiero decirte que ese tipo de hélices te pueden pasar percances, nos ha pasado a nosotros, pero bueno, claro, no es lo mismo un vehículo autónomo con gente dentro que un vehículo submarino de control remoto que no llevas a nadie dentro. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, sobre todo por el riesgo de la gente que va dentro, ¿no? O sea, claro.
Don José Cubeiro, la verdad es que ha sido un placer escucharle. Clarito todo. Clarito, no muy esperanzador, pero bien clarito. Es el director de la empresa ACSM, especialista en vehículos submarinos de control remoto. Don José, muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo muy grande.
Nada, no, es un placer. Aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias.
Muchas gracias.